que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Con el agradecimiento de sentirles junto a nosotras, con esa emoción sincera para cada comentario, cada llamada, opiniones y seguidoras y seguidores permanentes en este atrevimiento hermoso. Hoy deseamos compartir con ustedes AVE, el relato Fragmentos o Momentos de una Experiencia. Ahora que lo pienso, él no era viejo, yo era demasiado joven. Me mira de pies a cabeza como si hubiera algún error. Una changa atrevida y estúpida ante la cueva del lobo. Pero hay error, soy yo quien llama, quien encontró su casa y va sola con los ojos demasiado abiertos. Tengo las señas, tengo plata, me envía un conocido, bien conocido, un rey del subsuelo, el enano rapado que dice poeta y le creen. La plata es mía. Pasa, tengo todo adentro. ¿Puedo esperar aquí afuera? No, es mejor que entres, no me gusta que los vecinos vean. Nadie ve, pero sin dudar los pasos entro. Mi abuela decía que ante el peligro es mejor mirar de frente. Cierra la puerta, la cadena con dos vueltas, afirma el candado, la llave vuelve al bolsillo delantero de su pantalón grasiento. Un largo callejón lleva hasta la casa. Podría decirse que es una calle entera adentro de una casa hasta llegar a la casa en sí. Si gritara, ¿alguien me oiría? Pero yo, que no pienso morirme sin lanzar un último aletazo al universo, para que sepa al menos a quién mata. Abro la boca y canto, no para él, para el sol, con todas mis fuerzas, con la garganta sangrada y mi autocompasión patética, con mi cabeza irresoluta y culpable, ya que importa. Es mi despedida, pienso, y con la boca tan abierta como puedo, pujando como en un parto, suelto al espíritu que habita mi cuerpo, si acaso así fueran las cuestiones del alma. Lo suelto. Para que se vaya antes, ahora mismo, al cielo, donde sea, lejos, arriba, afuera, y no se sienta. Cierro los ojos, me vierto en la voz, el aire se me perfuma desde adentro, sin saber cómo es posible que mis músculos sean aún capaces de alcanzar los agudos. Que se sepa. La música que en este momento baja por mi cuerpo no podría describirla con palabras. Nada que conozca en el mundo se le parece, ni siquiera yo, ni mi ser más oculto. Nada en mí podría crear esa belleza. Su aparición, en verdad lo digo, pertenece al orden de la magia. Ahí está el ave, negra, azulada, como todas las noches del mundo juntas, me mira implacable y fijo, así, con la cabeza ladeada como miran las aves, oscura, brillante. Un lazo tenso atraviesa mi pupila con certeza de druida. No teme, sabe lo que hace, sabe quién es. Enmudezco. El hombre se ha detenido a unos 10 pasos de mí y observa. De pronto el hombre reacciona, me toma del brazo con fuerza, me arrastra a pasos rápidos por el largo jardín hacia la reja. Suelta el candado, la cadena, abre de par en par la puerta y me libera. Así nomás. Eso fue todo. ¿Miedo? Sí, tiene miedo, lo percibo en la fuerza con la que me empuja afuera, como quien prefiere abandonar una vela que no se apaga ni con el viento. Ave es eso, un corazón bello y sangrante, un cuervo. Se adentra en el más auténtico jardín, allí donde aún somos criaturas de entrañable pureza. Qué hermosa ópera la que nos entrega Mariana Bredó. Qué trágica e increíblemente hermosa. Es Giovanna Riveros y se refiere al trabajo de Mariana Bredó. También Denise Arancibi hacía un comentario que leíamos en el Face. Y les cuento que decía lo siguiente: la lista de obras de teatro que durante toda mi vida, dice ella, me hicieron llorar, y enumera una lista y pone el número uno y dice Ave, de Mariana Bredó. Pero les cuento que no hay un número dos. Es la única obra que le saca lágrimas a Denise Arancibia o a Andrea Ibáñez, una actriz muy querida, dice, esta ave tiene que ser vista, tiene que existir, tiene que volar por todas las personas que no sabemos cómo salir, o que estamos en la puerta antes de entrar a la trampa, o que vamos a escuchar la invitación para perdernos, o por quienes vemos fácilmente con ojos de juicio, por quienes nos creemos fuera y por quienes estamos volando y conocemos el cielo. Bueno, son comentarios de mujeres, compañeras, hermanas, artistas. Les presento la entrevista con una hermana. Ya ustedes van a sentir y escuchar a una mujer que viene del otro lado del país trayéndonos Ave.
Silencio, que todas las voces de tu cabeza callen. Las que te dices fea, gorda, vieja, tonta, sola, loca. Las que no han sabido ver de tu belleza y resistencia. Silencio.
Voces que danzan tiene la visita de una amiga hermosa, una mujer que tiene un poco de La Paz, un poco de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, porque ha estado en varios lugares. Entonces vamos a descubrirla, que es bien importante para nosotros. Ella es Mariana Bredó. Entonces, no les voy a decir qué hace. El programa para nosotros es importante que entre en el set que tenemos aquí de invitada hoy día. Entonces, bienvenida Mariana, a Voces que Danzan.
Muchas gracias, Katia. Estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo con semejante hermosa presentación en la que no busca definir nada y que buscas entrar en el ser, así que esta entrevista me va a gustar mucho, porque esos son los temas que a mí me mueven el corazón.
Y eso es lo más importante. Te cuento que hemos estado caminando junto a las personas que hacen arte, que hacen culturas, que tenemos además una memoria guardada, ¿no?, en cada persona que construye, que propone, que se aventura. Uh-huh. ¿Qué te parece si le vamos contando a la gente para que además se imaginen a Mariana?
Ya.
Ni sabemos la edad de Mariana, no nos interesa, pero es una mujer jovencísima.
¡Diminuta! ¡Cabe en una taza!
Contale cómo ha sido tu camino. Tú haces arte, que la gente descubra qué es lo que tú haces. ¿Y cómo empezó?
Empezó, yo, a ver, si pensamos en lo místico, hay quien piensa que uno escoge la familia en la que va a nacer, ¿no? Uh-huh. Yo creo que yo realmente escogí la familia en la que iba a nacer, porque a mí me interesa el arte más que nada en el mundo, pero los animales y la naturaleza me interesan más. Pero el arte sí es mi ser, digamos, mi forma de vivir. Y yo nací en una familia de artistas, desde mis abuelas, la mamá de mi mamá, actriz, uh-huh, y mi tía abuela, María Teresa Sierra, actriz. Uh-huh. Trabajaron juntas, mi abuela Eliana Alexander, la mamá de mi mamá, trabajaban con el Liberforti aquí, en el teatro, ¿cómo se llama? En el TU.
Nuevos horizontes.
Desde un nuevos horizontes. Bueno, pero también en el del universitario.
Ya.
No sé, yo no sé.
Bueno,
no
me acuerdo bien. Liber se fue por todos lados. Estuve en Santa Cruz mucho tiempo formando instructores de teatro.
Sí.
Y bueno, lo recuerda muchísimo en Tupiza, ¿no?
Claro, en Tupiza, claro. Mm. Y después, bueno, ellas forjaron, yo creo, el arte en mis papás, desde niños también. Mi mamá, actriz desde muy chiquitita, ¿no? Era campeona de declamación. Entonces, por ahí yo creo que me viene mucho la poesía. Mi mamá se sabe todos los poemas y los dice de una forma que te hacen llorar. O sea, tiene los ojos más grandes y expresivos del mundo. Entonces, es hermosa.
O sea, papá y mamá han contribuido en,
claro,
en ti.
En mí.
En tu expresión.
Se han conocido en el teatro y ahí he nacido yo. Y yo desde siempre en el teatro, ¿no? Y eso. Ellos tenían una compañía que se llamaba el Teatro El Umbral. Y hacían obras y yo era la...
En Cochabamba, ¿verdad?
Sí, empezaron en Oruro y después en Cochabamba. Y durante años estuvieron haciendo muchas obras. Y de mis hermanos, yo era la que estaba en los ensayos. No entraba en las obras ni nada, pero yo estaba en los ensayos y amaba estar ahí. Y me sabía la letra de todos y era parte siempre. Entonces, para mí no hay una fuera del teatro. Eso es bien... Es raro. Cuando lo pienso, digo, quizás si no hubiera nacido en el teatro... ¿Cómo hubiera sido mi vida? No entiendo, digamos. Yo he seguido el mandato familiar, tal vez, ¿no? Lo que en familia de zapateros, todos son zapateros y el zapatero, y, ¿no? Yo soy de las que obedecen.
Y estuvieron mucho tiempo en La Paz también.
Sí,
cuando participaban con el teatro y Mabel Rivera, ¿no?
Claro.
Tú eras chiquitita, ¿estabas ahí?
No, que yo
recuerdo. ¿O todavía no?
No sé. Ah. Pero tal vez, no... No, yo no. Era antes de que yo nazca eso.
Ah, ya. Yeah.
Porque después se fueron a Oruro y después a Cochabamba. Y nunca más volvimos a vivir aquí. Hasta que ya yo fui grande, ¿no?
Habla, solamente menciona quién es tu papá para que la gente... ¡Ah, ya! Yeah, va a descubrir.
Mi papá es Luis Bredo. Sí, es actor.
El hermoso Luis Bredo. Muy querido por la gente.
Muy querido.
Y lo recuerdan siempre, te cuento.
Sí, sí. Es que se lo ha ganado, ¿no? Es un espíritu...
Totalmente.
Enorme.
Respeto, admiración.
Sí. Genialidad.
Y también lo siguen, ¿no?
Sí.
Creo que es importante mencionar. Ya le daremos un tiempo a Luis Bredó y charlar con él también, pero hoy día es Mariana.
Gracias.
Nuestra invitada.
Esa y mi mamá también. Mi mamá es una gran actriz. Ana María Vargas Alexander.
Ella está en Cochabamba.
Ella está en Cochabamba, sí. Claro, ha hecho mucho teatro. Hace teatro también esporádicamente. La última vez que he hecho es también con Ariel. Ariel dirigió Las Tres Viejas de Jodorowsky. No sé si la viste.
Qué lindo, no.
Ganaron el premio Peter también.
Qué lindo.
Sí, sí. Muy genial es mi mamá también. Muy buena actriz. Pero se dedica más a ser maestra de yoga. Ella es así como tiene un camino muy profundo en el yoga. Ah. Eso. Y después, ¿qué más? Pues de la historia, ¿no?
¿Y cuándo has empezado a hacer teatro?
Por eso, ¿quién sabe?
¿Qué empezó primero? Porque tú escribes. Bueno, claro. Mariana escribe, canta, hace teatro, ¿bailas, danzas?
Sí, he tenido un tiempo, pero no soy ninguna experta. Foto, he hecho mucho, foto de teatro, sobre todo.
Ya.
Y la naturaleza me gusta a mí. Pero bueno, yo estudié en el Laredo, en Cochabamba, que es el Colegio de Artes, ¿no?
Escuela de referencia en Bolivia.
Sí, de artes. Y ahí empezó la música, muy fuertemente. No, la música empezó antes, ¿no? Mi bisabuela, la mamá de mi abuela, era pianista, concertista, en Oruro. Y ella es como, para mí es un fantasma, no la conocí, obviamente, ¿no? Pero yo nací queriendo ser pianista. Ese era mi sueño, la música. La música a mí me llega mucho. Y ella tocaba Chopin. Entonces yo he crecido escuchando Chopin. Yo quería ser pianista. Pero entré al Laredo y las cosas no salieron como que me incliné más por el canto y por el teatro.
Porque de pronto es tu vena, ¿no? También.
Sí.
Es tu lenguaje, tu expresión y...
Sí, fui abandonando poco por el piano. Sí. Sí. Pero me hubiera gustado también. Andrés es pianista también.
Y teatro entonces ahí, en el Laredo también.
En el Laredo, la primera vez que hice teatro, me acuerdo que me crucé al escenario. O sea, la primera vez que estuve en un escenario, tenía 3 años, mis papás estaban haciendo, creo que A Puerta Cerrada de Sartre.
Ah,
me parece, o alguna obra. Y yo me acuerdo que estábamos en el Achá y yo le dije al Hugo Francisquini, mira, que sí, estaba en un borde, estaba haciendo técnica o algo así. Y yo le dije que quería ir al baño. Y me dijo, tienes que ir por atrás. Yo sabía bien dónde era. No habíamos estado toda la tarde montando, ¿no? Pero era como si yo le estaba diciendo, me acuerdo que me voy a cruzar, digamos, ¿no?
A cortar camino.
Para cortar camino. Y él dijo, vas a ir por atrás. Así voy yo. Me acuerdo que lo miré. Y pensé, si voy muy rápido, nadie me va a ver. Y me crucé el escenario y escuché, ja, 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 ja. Y yo me acuerdo de ir un poco más lento mientras miraba lo que se reían de mí.
Sí. Tranquila tú, pero no te asustaste, fueron tus aplausos.
Sí, esa fue la primera vez que estuve en el escenario.
Qué lindo. Sí. Yo creo que cuando uno tiene esas influencias, esos momentos, ese ambiente, sobre todo, estás ya comiendo, ¿no? Te estás alimentando de lo que se necesita para hacer arte.
Sí, es como aprender a hablar, digamos.
Totalmente, sí. Totalmente.
Y en épocas de mucha locura, cuando la locura te... lo que pasa, ¿no? Me imagino que todos tenemos esas... Me imagino que todos tenemos.
A ver, ¿de qué?
De tiempos de crisis o así, no sé, adolescencia, de una locura, ¿no? Pero no, momentos difíciles de la vida. ¿Cuáles son tus lenguajes? En las formas en las que expresas lo que te está pasando. Yo ahí descubrí que yo tenía el teatro metido como si fuera cómo se habla, ¿no? Uh-huh. Todo lo que yo quería expresar era, bueno, la obra empieza así, y es así, y es así, y es así, y es así. Y aunque no la escribiera, mi habla para mí misma era, la obra es así, y luego sigue esto, luego pasa así, luego hay uno apagó, luego empieza, cambia de tiempo, y sí, mi manera
ya
de entender,
creando.
Claro, ya está, o sea, uh-huh. Ya era ya es una forma de entender la existencia, que no se puede separar de la existencia. Por eso quizás esto de hacer la verdad, contar la verdad, que uh-huh. Ave, por la obra por la que me estás invitando, me imagino.
Sí, por Ave, no, y por todo, porque tú, no, bueno, en todo caso, ¿cuándo nace Ave?
Ah, sí, estuve adelantando yendo.
No hay problema, vamos a ir jugando un poquito en un vaivén sí. De tiempos, pero podemos hablar primero de Ave. ¿Cuándo nace Ave?
Ave nace en realidad en la experiencia, me imagino, que de la historia, ¿no? Mm. Cuando yo tenía 22 años, o 23 años seguramente, 23 años, tuve una experiencia, estuve metida en drogas aquí en La Paz, muy, muy fuertemente, muy intensamente, como todo lo que yo hago, un breve periodo intenso que casi me mata.
Ya.
Porque yo, a ver, voy a retroceder un poco antes quizás a la historia.
Cuéntanos como tú necesites.
Vale.
Porque de eso se trata. La gente va escuchando, va sintiendo. Y también nosotros con el arte tratamos de afirmarnos como personas, ¿no?
Sí.
Como seres que se construyen, que se encuentran, que se buscan. Y en algunas charlas decíamos, o nos decía más bien un joven, que todavía no me he encontrado, pero estoy primero buscando la paz o buscando mi paz. Y después de eso seguramente empezaré mi arte. 25 años tiene. Entonces, son cosas que son parte de la vida.
Sí.
El arte es parte de la vida muy importante para nosotros. Entonces, por favor, Mariana, compártenos. Es una experiencia importante y valiosa.
Sí, bueno, está mezclada con mi historia. Entonces yo salí del colegio y me fui a estudiar Europa, intenté estudiar algunas cosas aquí en Bolivia, pero al final me fui a Europa, estudié canto lírico, teatro en el Conservatorio de Ginebra y después me fui a Madrid a estudiar dramaturgia y dirección en la Resat. Y en una vacación de la Resat, que yo tenía es una escuela muy difícil de entrar, mucha exigencia académica, mucho estudio. Y a mí lo que me gustaba era escribir desde que nací, ¿no? Escribir solo. Y a enfrentarme con la academia y para la escritura y el teatro y cómo tenía que ser y cómo, uy, era demasiado grande para mí.
Perdón, ¿sí? ¿Estabas estudiando teatro allá?
Estaba estudiando dramaturgia, sí,
allá.
Teatro, ya. Teatro. Dramaturgia y dirección en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Me había costado, te lo digo así porque me costó entrar a esa escuela años. O sea, tuve que prepararme muy bien. Y cuando yo recién me fui a Europa, fui directo a dar el examen y salí última. Eran...
¿Cuántos?
2,000 postulantes y entraban 50, de los cuales habían dos plazas para extranjeros. Y yo quedé última, así la lista de 2,000. ¡María la vida! Fue humillante. No, no fue humillante, para mí fue como... Bueno, ni siquiera sé qué sentí.
Claro.
Está bien. Es que yo escribí sobre las hojas. Bueno, no importa. Todo mal, hice un dibujo. Y entonces me fui a preparar, estudié en Ginebra, tuve que hacer teatro en francés, toda la cosa. Y después volví a dar, no me quedé, yo soy muy... muy caprichosa, con muy, o sea, no caprichosa, muy persistente. Eso es como quiero algo y no puede haber nada. No, o sea, no lo percibo hasta el final como obsesivamente.
Ya.
Eso es tremendo en mí. A veces digo, basta, ¿no?
Pero también es una cualidad, para lograr lo que uno quiere.
Sí. ¿Mm? Sí, es una cualidad. Entonces estaba así, yo voy a entrar a la RESAD, ¿no? Estudié como se debe estudiar en esta vida. Y salí primera. Es un orgullo.
Era nomás el momento.
Era estudiar para que veas que no, las escuelas de arte no son solo cuestión de talento, es cuestión de aprenderte cómo te van a evaluar también, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces entré y estaba estudiando dramaturgia y dirección, pero era muy difícil. Murió mi tía Teruca, que era con mi abuelita, la que me había... es mi inspiración ella, porque ella no se casó, no tuvo hijos, fue actriz toda su vida, viajaba por el mundo y ella siempre me decía, no te cases, no tengas hijos, viaja. Y eso era, yo voy a hacer eso, es lo que yo quería hacer. Y yo me doy cuenta que me ha sellado ese camino, ¿no? Bueno, la cuestión es que en una vacación de la RESAD vine a ayudar en el Peter Travesí. Y conocí a una persona, que a un actor, una persona, poeta, actor, filósofo, que, no sé, me obsesionó conmigo, me enamoré. Fue una cuestión rara, una unión muy rara, muy Jaime Sanciano. Y yo que venía de la escritura académica o de ver la escritura y el arte de una forma muy... exigente en otras formas, y yo me sentía, pero ¿cómo? Si yo, mis manos saben hacerlo, ¿por qué tengo que aprender todo esto? Si yo sé hacerlo, lo puedo hacer, ¿por qué no? Me había alejado, ¿no? De la creación, ¿no? Y volver...
¿Muy académico el otro?
Claro, muy académico, muy exigente. Muy exigente, y me aterró, porque de pronto sentía que no podía hacer, porque para hacer tenía que cumplir miles de requisitos y todo. Bueno, entonces... Y en esa vacación conocí a esta persona que tenía mucho talento, es verdad. Y muy inteligente, una persona muy, muy profunda. Y él estaba haciendo un poema de El Oxiso de María Virginia Estenssoro. Y yo escuché esa voz, conocí a través del Jaime Sáenz. Yo ya conocía, pero no realmente. Mi papá había hecho un corto interpretando a Jaime Sáenz. Oh, sí. Recorrer esta distancia cuando yo era niña, claro, aquí en La Paz,
claro, sí.
De la Julia Vargas,
es muy lindo,
muy bello película, pero no conocía realmente. Entonces ahí empecé a entrar en este mundo, en la poesía maldita casi, ¿no? Que ya me llamaba desde antes
oscura,
¿no?
Sí.
Yo ya venía cargando Rambo, ya tenía eso en mí, pero no conocía a nadie. Entonces él me mostró ese lugar y yo sola entré, pero con todas mis fuerzas, ¿no? A conocerlo así sin miedo, con la terrible valentía que uno tiene a los 23 años.
Claro.
Y me lo comí todo, no dejé nada. Me lo comí todo, me comí la muerte y la resurrección. Y casi me mata, en verdad casi me mata. Fue muy intenso y casi me mata, casi me mato, ¿no? También. Y Ave nace en ese momento. Justamente ahora estábamos en el Arcel, yo vivía en el Santa Isabel, en el piso 23. Y tenía pues el mundo abajo y yo ahí volando.
Eras peligrosa también.
Sí, siempre he sido peligrosa. Sí. Eso está ahí, sí. O sea, yo creo...
Hay mucho riesgo, pero son etapas, etapas que has pasado.
Sí, y las celebro ya.
Claro.
Porque ahora que miro atrás, y yo estaba construyendo una obra en ese tiempo, ¿no? Era una obra que era un descenso a los infiernos, era como una divina comedia, sí. Y estaba construida con... muy ordenadamente, además que eso es lo increíble, ¿no? Que uno piensa que las drogas te vuelven loco simplemente y que todo es locura, desenfreno, pero no, yo no era nunca así. Mi obra era ordenada, minuciosa, perfecta, hermosa. Yo estaba enamorada de esa obra y la estaba instalando en mi cuarto. Tenía un cuarto verde enorme en el piso 23, donde no se veía ni un ser humano. Abajo eran las montañas, el atardecer, los pájaros al atardecer. Era muy hermoso. Entonces estuve construyendo esa obra. Y en ese momento fui a tener esa experiencia que me llevó a estar al borde de la muerte, pero por el peligro de un hombre, ¿no? Con un dealer. Y ante la muerte... zafé de esa situación por cantar, porque sentí que el tipo me iba a hacer algo, lo sentí, lo vi venir, así me lo vi correr, lo vi encima mío. Y me puse a cantar y apareció un pájaro que me escuchó y me empezó a bailar delante mío y no paró, y no paró, y no paró, y no paró. Y
es exactamente tu obra entonces.
Exactamente.
Porque es lo que hemos visto en el teatro.
Exactamente.
Sí, es una obra que para que la gente que está escuchando, es importante decirle que estremece. Sé que las mujeres, y me imagino que los hombres también, porque he visto los ojos en el Centro Cultural de España, han volado contigo, pero también se han hundido contigo. Y es duro hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero es la vida que te ha tocado vivir. Y tú te has atrevido a contarla, a compartirla.
Sí. Sí, y además, yo ahora, claro, me imagino que para alguien que no ha estado nunca cerca de las drogas, de todo este mundo, puede ser como muy, muy chocante. Pero yo lo digo con tanta apertura porque me parece que está todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo, solamente que esta se esconde. Y creo que no debe esconderse. Y creo que ningún estado de adicción, de ningún estado del humano, le debe quitar la dignidad. Y creo AVE nace mucho en el sentido de que, lo que a mí me mueve a hacer esa obra es devolverle la dignidad a las personas más que están más abajo de todo.
Claro. Y que pasan, además que tienen la experiencia de ser sometidas.
Sí.
De alimentar el miedo, porque ese es un tema muy fuerte en nuestra cultura, seguramente en muchas más, pero en nuestra cultura el miedo es algo que te encierra, y por eso yo creo que mucha gente se ha identificado, y no siempre, y lo digo también en primera persona, no siempre porque hayas pasado por las drogas, puedes pasar experiencias duras.
Sí.
Y puede estar sometida como tú lo has estado planteando en la obra. Y gracias por compartir eso que tú has vivido, porque le puede pasar a cualquiera. Lo importante es también el mensaje que das, o la conclusión es salir.
Sí.
Atreverse a salir, y seguramente hay algo que te impulsa a hacerlo.
Sí.
Lo tuyo es el canto.
Sí, pero sí. Pero es ay, el espíritu, y no me gusta usar esa palabra porque está metida dentro de religiones y de dogmas y de, ya están manchadas, el lenguaje nos ha quedado pequeño. Se dice Dios y estamos hablando de iglesia, y ¿quién quiere hablar de esa miércolitis?
Fuerza, ¿no?
Claro, se dice amor y se dice un montón de cosas que lo manchan, ya el lenguaje no nos basta. Pero es lo que nos queda, lo único que tenemos. Esperamos que vayamos inventando nuevas palabras. Pero lo que a mí me mueve es la fe de que nos estamos moviendo en la escucha de un ser superior. O superior que somos nosotros mismos también, ¿no?
Que está en nosotros.
Que son, ajá.
Y no importa lo que creas.
Sí.
La gente cree y le da impulso para caminar todos los días de pronto.
Sí.
En Santa Cruz, sé que estás ya mucho tiempo.
Sí.
No sé cuántos años, la verdad. Ajá. Pero te estás moviendo en diferentes escenarios. ¿Podemos contarle a la gente qué estás haciendo? Porque sé que un rato cantas y otro rato estás presentando tu obra y muchas veces estás actuando.
Sí, yo soy muy inquieta, muy inquieta. Entonces, y también necesito ganar dinero para sobrevivir, entonces hago todo lo que puedo. Saco fotos de teatro, uh-huh. Soy cantante de jazz, soy cantante de lo que sea, de lo que pida usted.
Animo lírica también, también.
Ya no, porque ya yo fui cantante lírica, pude, ya no me da, ya no me da porque es un entrenamiento que ya no
claro,
tengo.
Claro.
Y ya lo asumo. Antes no asumía, quería aún. Ya no.
¿La sufrías?
La sufrí.
Un poquito.
Pero lo amo, ¿no? Yo amo, yo vivo escuchando música clásica, es lo que más. Bach, ¿no?
Bello,
Bach. Sí, Bach. Pero eso hago, canto, hago eso y escribo, ¿no? Escribo. Y el teatro, que es mi terreno, ¿no? En el que yo me siento más cómoda. Que es donde pongo todo: la música, el teatro, la. Todo, ¿no? La escritura, la fotografía, todo.
Pones todas las herramientas de estas diferentes expresiones tuyas en las obras de teatro.
En las obras de teatro. Que, sí, casi siempre que me invitan a trabajar. Ahora estoy presentando una obra que es La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Glenda Rodríguez, una gran directora, una gran actriz, en la que interpreto a Angustias y ahí también canto, por ejemplo. Toda la obra. Siempre que me invitan, como saben que sé cantar, es para cantar. Venga, también, digamos, ¿no? Tú haz lo tuyo.
Sí. Pues me parece formidable. Y esa era una pregunta que te iba a hacer. Este tema del ambiente del arte en Santa Cruz es muy especial y es diferente a La Paz. Se dan algunas cosas similares, como el tema de colaboraciones, qué sé yo. Pero el encontrarse con los músicos, el encontrarse con la gente de teatro, ¿qué tal? ¿Cómo lo describes al ambiente?
Es muy extraño, te voy a decir. Yo me muevo en todos los circuitos del arte. Creo que los pintores son un lugar que yo no conozco. Pero hago cine, o sea, estoy en. Y además en las tres ciudades, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Por supuesto, mucho más en Santa Cruz, porque ahí vivo. Pero me invitan, ¿no? Que en Cochabamba me invitan porque creció en Cochabamba y en La Paz me invitan porque tengo amigos que me invitan. Bueno, la gente no se conoce. Es increíble. Son tribus fuertísimas.
¿Y Santa Cruz no se conoce?
No conocen a los de La Paz. Los de La Paz no conocen a los de Santa Cruz. Los de Cochabamba no conocen a los de La Paz, ¿no? Y entre cineastas no conocen a los teatreros. Los teatreros no conocen a los músicos. No se conocen.
Mira, es algo
es triste.
Que tú estás diciendo que. Yo siempre he sostenido el tema del tejido, ajá. El tema del encuentro, y decía, los artistas unimos el país. Y tú estás diciendo algo que creo que hay que fortalecer y trabajar.
Pero realmente, uno cree que con redes, ¿no? Pues no es suficiente. Me impresiona, a mí yo hablo gente que para mí es referente del arte, digamos, en La Paz. En Santa Cruz no tienen idea de su existencia. La gente de Santa Cruz no existe para la gente de La Paz, ni en Cochabamba. Y yo es como, ¿cómo? No sé, ¿cómo es posible que eso pase? Siendo que somos un país tan pequeño, un círculo artístico tan pequeño, debemos ser ¿cuánto? 500 en total.
No. Un poquito más.
Sí, bueno, sí.
No, pero me parece.
Podríamos conocernos más.
Me parece bien interesante tu alerta y necesario también. Quizá yo conozco a la gente en Cochabamba, en Santa Cruz, porque además compartimos. Recién hemos estado en Sucre, compartiendo entrevistas de gente de Sucre, o de Cochabamba y Santa Cruz. Pero lo que tú estás mencionando es parte de la realidad.
Sí.
Significa que hay que trabajar más esta conexión.
Sí.
El programa tiene propósito de alguna manera contribuir en este aspecto. Qué pero bien. Creo que los artistas, pues, miremos un poquito más, ¿no?
Sí,
abramos
sí,
los ojos, sí. Los sentidos, movernos. Y porque además me haces pensar que nos falta política cultural que mueva, dinamice, que realice esta circularidad que tanto se habla, ¿no ve?
Sí, 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 totalmente. Nos falta mezclarnos, somos muy tímidos, muy cerrados entre nosotros, en nuestros círculos.
Sí,
es tremendo eso, es como. Yo miro los perros. Mira al otro perro, va, huele, se conoce y se habla. Aquí no nos saludábamos, aunque nos hayamos visto muchas veces, no nos saludábamos una sonrisa de lejos, si acaso. ¿Por qué somos así? Si somos tan parecidos en tantas cosas, todos.
Y mira, es yo creo que la idiosincrasia. Y en algún caso, el invitado del anterior programa decía de la mediocridad. A veces la mediocridad, o esta... Este término medio chistoso, pero hacer parcelas, ¿no? Danza, y ni siquiera entre la danza muchas veces se encuentran. Nosotros hicimos un encuentro el Día de la Danza este año. Ajá. Flamenco, jazz, ¿no? De todo. Y la gente está distanciada. Entonces estoy tomando las palabras de Pachi Ascarrunz, que es un productor, comunicador histórico, que decía, que traía las palabras de Marcelo Quiroga, y decía que este tema de la mediocridad hace que la gente muchas veces se estanque, ¿no? O simplemente trate de surgir a pesar del otro y no con el otro, ¿no? Entonces creo que es bien importante abrir la mente, el ser y crecer, trabajar por crecer, y al crecer jala al otro también, pues, ¿no? O comparte con el otro. Y no solo pensar en ti.
Claro, además que hay tanto espacio. Hay tanto espacio para que cada uno brille cuanto quiera, que yo así, como que mientras más ayudas al otro a brillar, más todo.
Me has dejado pensando y fuerte, ¿ah? Vamos a tener que hacer la tarea de conectarnos más.
Pero yo creo que, no sé, a mí no me gusta juzgar como mediocridad.
No.
Esta cosa que tenemos también los bolivianos de decir, son más lo peor, somos mediocres, envidiosos. Es verdad que hay todo eso, pero también...
Pero no se
hay...
trata de juzgar, se trata de pronto hasta de reflexionar cuánto nos falta hacer.
Total,
¿no?
Total, sí. Nos falta, pues, nos falta. Pero también hay mucha amorosidad, ¿no? Yo
también.
Para en AVE, digamos, a veces una... Todo el mundo nos dice, ¿cómo han podido hacer tantas funciones en una sola ciudad? Que hemos hecho en Santa Cruz 18 funciones, 17 funciones. Eran muchas en solo Santa Cruz.
¿En diferentes lugares?
En dos lugares.
Ah.
Solo. Nuestras funciones en Casa Carmencita, donde estrenamos. Luego se cerró la sala de Casa de la Carmencita, de la Sala Cabra. En Casa Carmencita se cerró, entonces nos trasladamos a la... Casa Teatro, la ex Casa Teatro de René Hohenstein.
Ya, que ya sigue funcionando.
Ya no es de René, pero René dejó un teatrito precioso, equipado como uno que sabe de teatro realmente lo podía hacer. No tenía que ser el René, pero lo quiero mucho. Y nada, ahí le hemos hecho una temporada larguísima y la gente seguía viniendo. Y el público de teatro siempre son los teatreros, ¿no? Pero AVE excedió todos los públicos. Es como que pasó y ahí nos dimos cuenta que cuánta necesidad hay de hablar de cosas que sean más profundas, que de tocar temas que realmente
humanos,
nos muevan. Sí.
Humanos, y lo humano abarca todo, o sea, gradualidad de bien y mal.
Sí,
también.
Totalmente.
¿No?
De sacar lo escondido también, ¿no? De dejar de esconder por tabús, de volver a creer, porque creo que AVE eso es lo que yo quisiera, lo que creo que da es fe, ¿no? Tener fe de nuevo. Y estamos en un tiempo en el que ya no creemos en nada porque nos hemos decepcionado de todo, de todo, ¿no? Yo estoy decepcionada de todas las instituciones, de todas las convenciones, de todas las formas de vivir de la sociedad, porque no funcionan, pues, ¿no? Están enfermas, ¿no? Pero entonces hay que crear nuevas. Y este es como nuestro aporte a crear nuevas formas de mirar lo sagrado también.
Es un sacudón.
Claro.
Pero está bien, es necesario.
Sí.
Porque si no, estamos como haciendo la tarea, solo la tarea. Y hacer la tarea no es suficiente, es un compromiso más allá de eso. Cuando tú estás hablando de estas cosas, me imagino a las instituciones que es importante que impulsen este movimiento del arte, este cultivar el arte, y el público, ¿no? O el público, o un sistema para poder alimentar el trabajo cultural y artístico.
Y si no lo hacen, Lo tenemos que hacer nosotros solos. Encontrar nuevas formas.
Sí.
Porque estar esperando que... Tal vez nunca lo van a hacer. Deberíamos empezar a ocupar casas. Yo admiro tantas casas abandonadas. Deberíamos hacer algo para... Somos también medio vagos, ¿no? Es de esperar que aparezcan las oportunidades. También. Y yo pienso que la oportunidad es mirar hacia adentro y a ver qué tienes tú para contar. Que, ¿en qué punto eres tan único? ¿Qué es lo que has, para qué has nacido? ¿Qué tienes que decir? ¿No? Ese es el camino que hay que hacer, tal vez. Y que a partir de ese camino, todo el resto se va a dar. El universo, no sé, es como que se abre para que seas lo que tienes que ser.
Pero hay que pinchar, o sea, hay que inyectar en la gente eso que tú estás diciendo. Esa energía, ¿no? El tema de la vitalidad, el tema del atrevimiento, el tema de las ideas.
Sí.
Porque a veces si no tienes idea, estás ahí como que frenado. ¿No?
Total, sí.
El tema es de las ideas y dar un paso más adelante. El atrevimiento para construir y proponer y encontrarte en esta retroalimentación o qué sé yo.
Sí.
¿El arte qué significa para Mariana?
Para mí significa entrar en lo desconocido. Es como animarme a entrar a lo que no se ha creado nunca. A mí eso es lo que me fascina, digamos. Uh-huh. Cuando empiezo a repetir o empiezo a ver que todo lo que está dentro de mí se parece a una otra cosa que conozco de afuera. Sé que todos vivimos copiando, no sé qué. Eso siempre te dicen.
Uh-huh.
Sí.
Puede ser.
Pero yo no creo tanto eso, ¿sabes? Porque yo cuando logro entrar dentro de mí, así después de callar un poco todo lo que todo el mundo te dice, cuando logro entrar... Escucho cosas que nunca he escuchado en ningún lado y creo en esas cosas y siento que mi misión es vaciar eso, ¿no? Entonces ese es el arte para mí, el verdadero, el que entro ahí en ese terreno de vértigo, de
que
vacío,
te permite encontrar
encontrarme y que es algo que no quiero definir. No me quiero hacer de mí misma una escultura que diga esto soy, ¿no?
Y no se reduce. Pero creo que es interesante decir eso, porque estamos con tantas voces en el programa que hablan del arte, ¿no? Y el alimento, lo decía Marcelo Arauz, es el espíritu, ¿no? Es lo que te alimenta, y se afirma. Nosotros queremos afirmar siempre con el programa porque creemos en el arte, que es vitalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tus palabras son importantes porque eres tú, es tu historia, es tu sentir. Y bueno, algunos dirán, wow, qué loca, o muy auténtica,
no,
o lo que fuera.
Yo me he dado cuenta de eso, que antes yo tenía miedo de que me digan siempre qué loca, pero siempre he tenido la certeza, desde muy chiquitita quizás por mi padre, de que yo era muy inteligente. Mis padres me han hecho sentir siempre, tú eres muy inteligente, y esa certeza me ha hecho confiar en mi propio pensamiento, en que no me va... No es la influencia o lo que otros digan lo que va a ser la verdad, sino lo que yo descubra de mí.
Totalmente.
Y yo agradezco eso, porque aunque pase lo que pase, jamás me voy a creer loca. Porque yo sé que lo que yo estoy diciendo tiene lógica, tiene sentido y viene de una inteligencia, porque me la creo. Y creo que a mí me cuesta también. No soy una persona con gran ego. ¿No? Me cuesta construirme. Como soy insegura, tengo dificultades también, muchas. Pero en el fondo, por dentro, sé que la esencia de lo humano.
Pero sabes que tienes, sabes que eres, sabes cuánto puedes.
Estoy empezando a saber. No, sí, tal vez siempre supe, pero estoy empezando a experimentar eso que intuía.
Eso digamos. Yo lo vi. En el escenario yo lo vi. Y creo que es importante.
¿Qué?
Tu fuerza, tu reconocimiento, ¿no? Esa firmeza de seguir adelante, se siente.
Pero antes también era fuerte yo, y sin embargo casi me mato. O sea, es como mil veces así autodestructiva tremendamente.
Pero por eso volviste también, ¿no?
Claro.
Creo yo.
Pero quizás, no sé, es como yo pienso que... Nosotras las mujeres, si es que se trata de que solo las mujeres... Bueno, en mi lugar, estamos en un tiempo en el que las mujeres tenemos que aprender a reconocer nuestro ser, nuestra capacidad, nuestra potencia, porque es ahora que nosotras tenemos que abrir los lugares que nunca se nos han abierto. Uh-huh. Tenemos que ocupar el espacio que nos corresponde. Porque yo miro que las mujeres hablamos suavito, tenemos miedo de crecer, estamos todo el tiempo imitando la voz de la niña para que no nos hagan daño, siempre tenemos, ¿no? Entonces, como que parte de esto que quiero que le empiece a pasar al mundo es que las mujeres empiecen a saber lo que son. Entonces, tengo que hacerlo yo misma. Para que pueda ser real, tengo que yo decir, soy inteligente. Tal vez no soy inteligente, pero tengo que creérmelo hasta el fin de mis días. Porque si no, ¿qué? Es que no, ¿cómo voy a construir un ser?
Yo no voy a decir nada. ¿Qué es el amor para Mariana? Porque decías hace un rato que quieres ir más allá de esas palabras que encierran ideas que la gente los tiene de pronto ahí pintadas o... Usualmente, ¿qué es el amor? ¿Qué quieres que la gente pueda descubrir?
Es verse, ¿no? El uno al otro. Es verse. Sentirse por un momento acompañados, ¿no? En la voz interior. Es como que alguien escuche tu voz interna. Y que tú puedas escuchar la voz interna del otro. O la creación del otro. El sueño de toda persona que crea es que el otro vea realmente lo que está dando y poder ese intercambio de verse y crear juntos algo. Para mí el amor es creación. Eso es creación. Cuando es posible construir algo entre dos, eso es amor.
Sí, eso es lo tuyo. Y yo creo que va mucho más allá porque también te he visto... sentida, muy sentida cuando tu perrito tuvo una historia bastante dura, ¿no?
Tremendo.
Yo sentí mucho amor de tu parte por un perrito.
Uf,
tu compañerito, ¿no?
Mi vida, mi hijo. Mi carne. Totalmente. Fue tremendo. Y Ave nació después de eso, imagínate. Oh. Ave nació de ese dolor también. Que atravesamos una... que fue por una maldad, me lo mataron por maldad.
Sí.
¿Cómo se entiende eso?
No se entiende.
¿Cómo se entiende? ¿Cómo te explicas algo tan tremendo?
Sí.
Y de ahí, de esa muerte en la que yo estaba pasando, construimos Avesos en ese tiempo. Y por eso también tiene el espíritu de mi león, ¿no? Ese ave es la resurrección también de ese dolor.
Sí. Mariana, de pronto hay un fenómeno que toda la gente se pone a pensar en el arte, en las culturas, y es el público. Tú que estás ahí permanentemente proponiendo y entregando en ese número de presentaciones, en un escenario y en otro, ¿no? Cantando o haciendo teatro, qué sé yo. ¿Qué podemos hablar del público? ¿Qué necesitamos hacer para que haya de pronto una dinámica en el público necesaria para el arte? ¿Qué puedes tú?
Yo pienso que compartir. Hay que desenmascararse, que el mundo está muy, muy... Tal vez redes, tal vez nuestro tiempo, está muy... mucha falsedad, y que eso no llama a nadie. O sea, yo siento que cuando el público no se emociona o solamente están ahí para encontrar, pintear o decadencia, para mí eso es decadencia. Y siento que ahora tendríamos que apuntar a hacer artes más desnudos, más verdaderos, más sinceros, para que... Porque si el artista se desnuda metafóricamente y también físicamente, como le dé la gana, pero... Si el artista es más
sincero,
sí, va más hacia adentro y más sincero para lo que da, pues el público también, a través de la sinceridad del artista, se sincera hacia sí mismo. Y esos procesos son lo que todos estamos ansiando, digamos, es lo que uno está buscando, todos estamos buscando eso. Y los artistas somos los que tenemos que ayudar a los que no tienen tiempo para mirar adentro, quizás. Que quizás solo el momento en el que está en la obra, esas dos horas o esa una horita en la que puede estar en silencio observando a otro ser humano existir, desnudarse, hablar verdad, en ese momento la verdad se habla dentro suyo, de ellos mismos atraviesan procesos de desnudarse, se sanan sus propios dolores, aparece la libertad y aparece algo, lo sagrado del arte, ¿no? Entonces creo que dicen, no hay público, esto, el otro. Yo no había visto esto, que hay mucho público, hay de sobra público. Hacíamos más funciones y nos seguían pidiendo, y más, y más, y más. ¿Y por qué? Porque es tan sincera. Que todos, porque las personas pueden ser sinceras ahí conmigo. Y esos momentos son muy hermosos.
Esa es una clave y es bueno decirlo. Cuando hay autenticidad, cuando hay sinceridad, cuando hay una búsqueda real, seria, ¿no? Creo que siempre habrá, no voy a decir buenos resultados, una propuesta interesante que a la gente le toque la emoción, que se identifique, que la alimente, pues también, ¿no?
Sí, sí, estamos hartos de cargar máscaras. Yo creo que estamos todos hartos, hasta los adolescentes que tienen que cargar tantas.
Principalmente los adolescentes.
Pobres, creo, y estamos construyendo. No vamos a seguir los artistas aportando a eso. Es como, basta.
Sí, sí es. Hay que detenerse un poco, yo creo, a mirar todo eso que tú estás diciendo. El entorno, las personas que te rodean, lo que está pasando, historias, sucesos. Y no para sufrirla, sino para ir caminando al encuentro de la libertad.
Sí, de la libertad y de la colectividad también, abrazarnos, ¿no?
Totalmente, la comunidad.
Solo desnudándonos de las máscaras nos podemos abrazar en verdad, o ver en verdad, ¿no?
Sí. Qué linda conversación, Mariana. Gracias, sí. Para nosotros bien diferente, porque de eso se trata. Eres tú que da el sentido al programa, que comparte con la gente, que nos escucha, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que escuchar, hay que saber escuchar y sentir eso que hoy día nos estás trayendo.
Gracias.
Está muy lindo.
Muy rico, realmente. Disfrutado mucho.
¿Qué proyectos tienes?
Pues tengo.
¿Qué sé yo, en el futuro próximo o ahora mismo? ¿En qué estás? ¿En qué andas?
Uy, quiero publicar un libro con mis escritos guardados desde hace mucho tiempo y nuevos. Quiero publicar un libro, quiero hacerlo máximo el próximo año, tiene que existir. Quiero, ahora voy a trabajar con mi sobrino Andrés Araníbar Roth en Cochabamba. Voy a ir a vivir unos meses allá para un proyecto que es voy a dirigir un espectáculo circense dentro de un boliche gigantesco que está abriendo él, que se va a llamar ¿cómo se llamaba? Alice Park, ya van a saber de él porque es una cosa inmensa que va a hacer.
Wow.
Y vamos a hacer teatro, vamos a hacer teatro musical, vamos a seguir creando, pues.
Es difícil,
sí. Es difícil decir porque yo siento que vivo en una especie de laboratorio artístico interno permanente, ¿no?
Pero es lindo. Me parece, que todos deberíamos vivir en un laboratorio. Significa que hay una búsqueda
constante, sí.
Constante y encuentros constantes, ¿no? Que le hacen bien.
Sí, hermoso. Estoy muy feliz, estoy atravesando una época muy feliz. Aunque hayan problemas, aunque lo que sea, estoy como muy feliz. Y está bueno porque he sido, yo he sufrido mucho por mis propios tormentos internos, ¿no?
Pero bueno, le puede pasar a cualquiera, nos pasa
a
todas las personas.
Sí.
Lo importante es lograr tomar energía, fuerza y decisión.
Sí, y parar el mundo, como dice Castañeda. No es que esté diciendo eso. Pero como detener un rato las voces de afuera, volver a ti y ver qué es lo que tienes tú para dar, ¿no? Y centrarse en eso, y eso es lo importante, ese es el camino. La felicidad está en crear tu propio universo.
Bello.
Yo creo que sí. Yo siempre lo supe, pero ahora estoy... No, siempre he sido así yo, en realidad. No sé por qué digo ahora, si siempre he sido así. Pero ahora es más alegre, creo. Me acepto más a mí misma. Antes la exigencia era muy fuerte. La exigencia de lo que yo debía hacer, la imagen de lo que yo
tú
debía hacer.
¿Tú eras claro, la que más exigía?
Sí, una facha conmigo misma. Total. porque también estaba contaminada, yo estoy en la escuela de teatro, digamos, y estaba contaminada con mucho de lo que debería ser, ¿no? De grandes obras. Pucha, si no se logra escribir como Shakespeare, ¿pa' qué?
¿Buscabas perfección?
Mucho, sí, mucho, ah, mucho. Y ahora ya no, ya es lo que hay. Es lo que hay, conformate. Y es no, bello.
No diría de ninguna manera que Mariana dice conformate. Debe haber otra palabra que expresa lo que tú decides hacer ahora.
Quizás reconoce. ¿Mm? Reconoce que lo que esa imperfección es hermosa.
Claro. Ajá. Claro, ese es el arte. La imperfección.
Sí.
Y la naturaleza que se conjuga, ¿no?
Sí. Sí. Así como puedes, como ves un animal terriblemente horrible y ves lo hermoso de su creación. Mm. Tus propias obras, pues también son monstruos hermosos, ¿no?
Sí. Sí. Wow. Sí. Espero que la gente que nos escucha pueda seguir esta conversación y sentirla así como la hemos sentido nosotras y recibir esta intensidad. Hay mucha intensidad en ti, Mariana. Y creo que de eso se trata, ¿no? Nos atrevemos a vivir y nos atrevemos a ser. Y ser también, ¿no?
Ser, lo que dure.
Quiero que te puedas despedir del programa. Nuestro tiempo ya se va terminando. No te voy a decir un mensaje, pero la mujer.
¿La mujer?
La mujer. ¿Qué quieres decir a la mujer o de la mujer? Porque sí es importante, creo yo, de pronto tomar fuerza. ¿Qué le dice Mariana a esa mujer?
Que nos abracemos entre nosotras. Mucho, 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 mucho. Porque yo me doy cuenta que solo entre nosotras nos entendemos realmente. Mm. Realmente. Entonces, ese amor es muy importante. Y tenemos que crear un nuevo mundo. Nosotras ahora. Y no tiene que ser con violencia o con ataque. A mí no me resuena mucho eso. Aunque sea necesario, quizá. Mm. Seguro, pero a mí me parece que el amor es como un arma muy profunda, muy potente, y que tenemos que fundar ese mundo, y eso es abrazándonos entre nosotras. Mm. Reconociéndonos entre nosotras. Yo reconozco tu belleza, yo reconozco lo que das, yo tomo lo que das, que es único. Claro. Toma tú,
abrirte,
ajá, alabo tu ser, hermana, que antes era tan difícil, ¿no? Sí. La envidia, que mujeres, que no, yo alabo tu ser, alabo tu creación, alabo tu valentía.
Es la única forma.
Es la, sí, y para mí es la mejor, la que ahora te está dando muchos resultados, y la siento, yo siento a mis hermanas conmigo muy profundamente.
Es bello.
Y que me están amando, y las estoy amando, y mientras más nos amamos, más lejos vamos, digamos.
Claro.
Y yo o sea, me voy dando cuenta que realmente los hombres no entienden mucho nuestro universo. No pueden. Como nosotros no entendemos el de ellos, ¿no? Es como, por eso el amor es tan mágico, porque por un instante parece que sí, ¿no? Mm. Es como, wow, un milagro. Hay un canal, un agujero de gusano por el que podemos observar por un
instante.
Como
las conexiones eléctricas, que a ratos están muy bien puestas y otras hacen cortecircuito.
Total. Generalmente es en corte. Pero entonces eso, no esperar más, no esperar que nos den lugar, que no nos den, que nos reconozcan. No, nosotras, no. Entre nosotras, fundemos un mundo más amoroso, más femenino, en el que ellos también van a poder respirar mucho mejor.
Seguro. Gracias, gracias Mariana.
Gracias.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith.
Porque el arte tiene esa fuerza de acompañar nuestra vida, de darnos la mano e impulsarnos a seguir. Esto es para ustedes. Esa mujer, Mariana Bredó, esa mujer, cualquiera de nosotras.
children ain't got no answers.
Hasta el próximo viernes les entregamos nuestro abrazo de ternura.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.